Muy bien, entremos en otro tema. Abordemos las elecciones primarias de las candidaturas presidenciales vocal. ¿Cuáles son los aspectos principales de este reglamento para las elecciones primarias? Los capítulos y artículos más relevantes habría que apuntarlos.
Bueno, a ver, dentro de todo lo que significa, porque son bastantes artículos los que se han establecido, una de las características principales que nosotros tenemos en las elecciones primarias se refiere a que estas elecciones primarias son obligatorias para todos quienes quieren participar en la elección general del próximo año. Todas las organizaciones políticas, partidos concretamente, y alianzas deben participar el 27 de enero, que es la fecha fijada, como proponiendo los binomios. También establece que el ejercicio del voto, al ser una primaria, está circunscrito únicamente a los militantes de las organizaciones políticas. Hay posibilidad, y existe dentro de lo que es, digamos, la economía jurídica a nivel mundial, opciones en las cuales son a padrón abierto. La Argentina es un país que nos muestra esa situación. Allí son los ciudadanos los que eligen a los binomios que están en juego. En el caso nuestro, no. Van a ser únicamente los militantes de cada una de las organizaciones políticas. Y ahí caben tres tipos de votación: los válidos, los blancos y los nulos. Los válidos se refieren a los binomios que van a ser presentados. Puede ser un binomio, pero lo ideal es que sea más de un binomio el que esté justamente presente. Hay otra característica, si me permites, y por el tiempo también que está en juego, quisiera comentarles. La votación se va a hacer en recintos electorales que son utilizados de manera frecuente en los procesos electorales normales. Solamente que van a ser un número menor debido a que el número de militantes con relación al padrón electoral es mucho más reducido. Allá se ha establecido la existencia de mesas multipartidarias. Quiere decir que una sola mesa van a confluir, dependiendo de los padrones de cada organización política, desde por lo menos 2 hasta 8 organizaciones políticas. Estará conformada la mesa por sus delegados. No se hace sorteo, sino más bien son las organizaciones políticas que de su padrón asignan los delegados para cada una de las mesas. Y existirá un secretario técnico del órgano electoral. El secretario técnico tiene como función principal coordinar la votación. Él llevará el control de los electores en el listado índice de votación. Cada organización política también tendrá un listado de los ciudadanos asignados a su mesa, con efectos de hacer el tiqueo de quiénes han participado y quiénes no. Después, cada organización política también tendrá su propia papeleta. Y habrá un solo árbol. Las papeletas van a ser totalmente diferentes, de colores diferentes, relacionados fundamentalmente a la misma organización política. Uno de los aspectos fundamentales es que se mantiene la participación, esta participación es voluntaria, el secreto del voto es un mandato legal y nosotros vamos a tener mucho cuidado de que así se mantenga.
Muy bien, ahora, vocal, hay algunas dudas de parte de los militantes de las organizaciones políticas. ¿Cuáles son los requisitos, por ejemplo, para participar en la elección? ¿Y qué puede hacer una persona que desea renunciar a su militancia? ¿Qué pasos debe seguir?
Bueno, para participar es básicamente estar inscrito y al momento de su identificación en el listado de índice de votación presentar el documento de identidad. Pero para renunciar puede llenar un formulario y presentarlo y presentar por el interesado a la Secretaría de Cámara del Tribunal Supremo o a las Secretarías de Cámara de los Tribunales Electorales Departamentales.
Muy bien, ¿es inmediato? Es decir, uno lleva, sea persona, presenta su renuncia e inmediatamente está fuera de la organización política. ¿O esperar un tiempo?
Es inmediato, ¿ya? Es inmediato. Posteriormente se notificará a la organización política de esta situación, pero el efecto de la presentación de la nota hace que el ciudadano deje de participar en esa organización política y lo que mediará es la tramitación, digamos, secretario de Cámara acumulará todas las renuncias, las procesará e indicará que han sido presentadas y se activan inmediatamente.
Las organizaciones políticas se preguntan, ¿hay todavía el tiempo para obtener la personalidad jurídica y participar de las primarias? ¿Cómo estamos en tiempo, Hugo?
Bueno, hasta 95 días antes tiene que haber hecho su trámite. El día 24 de octubre concluye el plazo para la entrega de los libros. Ese es un plazo fatal. Nosotros vamos a recibir estos libros y los vamos a evaluar en función a los requisitos. Primero, al cumplimiento de los aspectos formales, que básicamente son el llenado de la carátula, el llenado de del acta de inicio, de apertura y del cierre, la validación de todo lo que significa la intervención del notario, y bueno, posterior a eso haremos una contrastación de los datos de estos registros contra el padrón electoral y el registro civil para ver su consistencia, y se hará la evaluación de las firmas, de un porcentaje de las firmas, que es del 5% de toda la muestra válida, para finalmente hacer la aprobación y la otorgación de la personalidad jurídica o su negación.
Muy bien, vocal Costa, ¿qué nos podría decir a propósito de las restricciones para la campaña y la propaganda electoral, que va a ser un tema que va a estar sobre el tapete en adelante?
Ese es muy complejo. Vamos inclusive a hacer referencia concreta de los artículos. El artículo 71 establece que el periodo de campaña comenzará 60 días antes de la votación y durará hasta 72 horas previas a la jornada electoral, para que se establezca el silencio electoral, ¿no? El periodo de propaganda comenzará 30 días antes de la votación y durará hasta 72 horas antes de la jornada electoral. También los espacios máximos de propaganda estarán sujetos a lo siguiente: en redes y canales de televisión con un máximo de 10 minutos diarios, en redes y estaciones de radio hasta un máximo de 10 minutos diarios, y medios impresos máximo una página por semana y dos separatas de 8 páginas durante el periodo de propaganda electoral.
Muy bien, en los últimos segundos del programa, ¿alguna reflexión final, recomendación a la población que nos escucha, que es nuestro principal foco de atención, para que esté informada y tenga todos los elementos para participar de manera adecuada?
Quisiera aprovechar dos componentes. El primero, invitar siempre a los ciudadanos que tienen observaciones en sus registros, tienen observaciones en sus partidas de nacimiento y alguna observación en registro electoral, oportunamente se aproximen a nuestras oficinas y hagan esas correcciones. Y bueno, a la ciudadanía en general, estar siempre confiados de que el órgano electoral está llevando adelante estos procesos con mucha responsabilidad, en apego estricto a la Constitución y las leyes, y nosotros de manera permanente vamos a estar informando. Y agradezco esta oportunidad que tenemos en este medio tan importante como es Panamericana para hacer esta comunicación y sobre todo en este último momento esta reflexión e invitación.
Bueno, muy amable. Programa número 7 de este programa que tiene la intención de informar a la población: padrón electoral, empadronamiento permanente y las elecciones primarias, algunos de los temas que hemos tocado y en muchísimos de los casos aclarado. Vocal Antonio Costa, nuestro invitado, gracias por estos minutos.
Gracias, Gustavo. Gracias, Juan José. Un saludo a todos los oyentes de Panamericana. Siempre un gusto muy particular estar acá.
Órgano Electoral Plurinacional. Democracias en ejercicio.